Florencia La Rosa es una uruguayense que vive en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Hace pocos días, ella, su compañero y su bebé fueron dados de alta luego de 15 días tras haber contraído esta enfermedad del COVID-19 que ha generado esta pandemia mundial y a la que, por supuesto, nuestro país y nuestra región no son ausentes. Florencia, ¿me escuchás? Américo Joarman te saluda desde Concepción del Uruguay.
Hola, Américo. ¿Cómo andás? Tanto tiempo.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Acá en casa, tranquila, con mi familia, con mi hijo, mi compañero. Bien, estamos juntos, que eso es importante. Y bueno, ahora estamos bien. En este momento estamos bien.
Un susto importante, ¿verdad?
¿Cómo?
Un susto importante el momento del contagio.
Sí, pues la verdad que sí. En realidad, mira, te cuento, los síntomas vinieron muy repentinamente. Es como que mi compañero llegó a casa del laburo y de un momento para el otro se empezó a sentir muy, muy mal, pero muy mal. Le dolía mucho el cuerpo, no podía estar parado, le dolía la cabeza, con lo cual se acostó enseguida a dormir. A la noche levantó muchísima fiebre y al otro día no presentaba mejora alguna. Eso fue el martes 4 de agosto. Al otro día arranco yo también con una sintomatología, también un poco cansada. El cansancio es lo peor del COVID, digamos. El cansancio es atroz, te liquida. Es como que continuamente estés en actividad física y extenuado. Bueno, eso es el COVID-19.
Arranco yo con... Sí. Desde el primer momento, es decir, ante esos síntomas, ¿ustedes ya sospecharon, intuyeron que se trataba de COVID?
No, en realidad no, porque como, bueno, ya saben ustedes, estamos tapados de humo, Entre Ríos también, San Nicolás también, y coincidió con esos días de un cambio de temperatura muy brusco, de pasar de 23 grados 30 a 10 grados. Pensamos que, bueno, que mi compañero se estaba engripando y que le había dado una gripe muy fuerte. Al otro día, cuando él avisa al trabajo que no va a ir, al rato le avisan que en su empleo un cliente que había ido había dado positivo para COVID-19 y este cliente había estado con mi compañero. Con lo cual, bueno, ahí ya inmediatamente llamamos al 107 para comentar la situación y para ver cómo teníamos que seguir, si teníamos que hisoparnos, si teníamos que aislarnos. Y bueno, ahí fue que, digamos, ya casi, digamos, de cajón, era muy obvio que el COVID-19 estaba en nuestra casa.
Es importante aclarar en este punto, para que también quienes nos están escuchando comprendan la gravedad de la situación y de las emociones en ese momento. Tu bebé tenía unos pocos días en ese momento.
Mi bebé va a cumplir 2 meses pasado mañana. Cuando nosotros dos positivos de COVID, tenía poco menos de un mes y medio. O sea, un bebé muy chiquito, con lo cual, bueno, por más que a vos te digan que el COVID, que los niños, no es bravo, no afecta, además, cuando vos tenés un niño de tan poco tiempo y sos padre primerizo, como en nuestro caso, y la preocupación está. Claro. Aparte, Inti presentó síntomas también, como nosotros. No es que estuvo exento, digamos, del cuadro de COVID, sino que él presentó un exantema, que es una erupción en todo el cuerpo, tuvo cuadros de diarrea y demás, pero lo grave de la situación no es el COVID en sí, es darse cuenta que el municipio y que el SAME no está preparado para albergar a un niño con COVID. No estaban preparados para nada.
Estaba por preguntar justamente, ¿qué tal el sistema de salud ahí en San Nicolás frente a esta situación?
Para mí el honor y los aplausos se los llevan los enfermeros. Contundentemente te lo digo. El sistema de salud en San Nicolás de por sí siempre vive colapsado, porque el Hospital San Felipe, que es el hospital público, es un hospital zonal, con lo cual recibe gente de Ramallo, de Rojo, recibe gente de localidades vecinas. Bueno, a eso sumale el COVID. Más colapso todavía, malísima comunicación entre lo que es el 107 SAME y el hospital, y aparte una paranoia tremenda entre lo que es la comunidad médica. Claro. A nosotros, por ejemplo, particularmente nos sucedió que fue muy difícil que los pediatras quieran atender a Inti, que lo atiendan. La gente, por ejemplo, los bioquímicos del laboratorio se negaron a hacerle estudios, no quisieron hacerle extracción de sangre ni nada. De eso se encargaron los enfermeros.
Por Flor, lo cual, y te digo, en el hospital estaban los tres o fueron vos e Inti, tu bebé. En la internación, hospital, me refiero.
En el hospital estaba yo y el bebé. El papá, ajá, se quedó aislado en la casa. Porque en realidad, cuando nosotros nos viene a buscar la ambulancia del SAME, que por protocolo a vos te busca la ambulancia del SAME para cualquier consulta que hagas, quedes internado o no, ellos te buscan y te devuelven al domicilio. Nosotros no sabíamos que íbamos a quedar internados con el bebé. Cuando llegamos allí, por el poco tiempo de vida del bebé, ahí nos dejan internados. Importante destacar, 6 días después de que nos dan el diagnóstico. Cuando el SAME viene a buscar, llega la ambulancia a casa, que la habíamos pedido a la mañana y vino 9 horas más tarde, cuando tocan el timbre de casa, preguntan para quién era, y ni siquiera registraban que había un bebé de 1 mes y medio en el domicilio. Ahí se desesperaron y no entendían, no sabían muy bien qué hacer. Entonces ahí nos trasladan al hospital, le realizan el hisopado al bebé. 6 días después, era obvio que el niño era positivo porque sus padres lo eran, y nos dejan internados. Pero por eso te digo que el colapso y sobre todo la falta de comunicación entre el SAME y el servicio del hospital, digamos, es muy malo. Porque 6 días después llegan también al domicilio.
Sí, perdón, Flor, te interrumpí, sí. no terminé de escuchar lo que dijiste.
No, decía de la falta de comunicación entre el SAME y lo que es el servicio del hospital, que 6 días después llegan y finalmente se enteran que hay un niño con COVID cuando, bueno, el grupo familiar entero era positivo.
Claro, y sorprendente también, esto agrego yo, porque no fue en marzo o en abril, fue ahora en agosto.
Exacto, uno se pregunta qué hicieron los 4 meses anteriores. Claro. Yo me lo estoy preguntando todavía. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedieron los 4 meses anteriores? ¿Qué preparación previa hubo?
Claro.
Porque eso nos dijeron a todos los ciudadanos, y lo dicen a nivel nacional. Los hospitales preparados, los containers de aislamiento. Bueno, ¿qué sucede? Porque hace 4 meses que esta pandemia comienza. Yo pasé todo mi embarazo encerrada en mi casa, mi parto también bajo condiciones de COVID-19 fue complejo, porque fue complejo, fue muy amoroso, pero fue complejo. Y bueno, finalmente uno se contagia de COVID, no lo espera, porque la realidad es que no lo esperábamos, fue un contacto estrecho por laburo, y te das cuenta de que el sistema no está preparado, que todo lo que te dicen de quédate en tu casa, de que la salud está disponible y de que te vamos a cuidar, y no es muy cierto, porque vos vas y está colapsado el sistema. En mi caso hubo que, por ejemplo, no podíamos llevar absolutamente nada de la casa, nada, ni pañales, ni ropa para mí, ni agua, nada. Hubo que llevarme todo de cero, todo, y tampoco me querían dar nada en el hospital, ni un vaso, porque yo era paciente de COVID. Estaba complicada la situación.
Yo te iba a preguntar, y en parte lo estabas haciendo referencia en las menciones, en las respuestas anteriores, te iba a preguntar si en localidades pequeñas, y ha habido innumerables casos, los infectados, las personas infectadas, son señaladas, son discriminadas. Ha habido casos insólitos en donde les piden a personal de salud infectado que se vaya del edificio, del barrio, de la zona. ¿Les tocó vivir algo parecido a ustedes?
En nuestro caso, no. ¿Y por qué no? Porque Inti despertó muchísima empatía en el ciudadano nicoleño. En familiares, amigos y el ciudadano común, digamos. El ciudadano de a pie nos mandaba saludos, nos preguntaba cómo estábamos. Fueron muy pocos los que nos preguntaban y tuvieron, digamos, mala onda o algo así. Las únicas personas que nos hicieron sentir así fueron los médicos. Paradójicamente fueron los médicos.
Qué increíble eso, ¿no?
increíble, sobre todo las pediatras. Sí, las únicas personas que nos hicieron sentir como la peste literal, no te quiero tocar, no te quiero atender, fueron los médicos.
Flor, ¿cuál fue el tratamiento que recibieron ustedes? ¿En qué consistió?
No hay tratamiento, solamente es paracetamol para cuando tengas crisis de dolor, cada 6 horas o cada 8, 2 comprimidos, descanso, buena alimentación, agua, y en mi caso, que soy asmática, algunos inyectables de dexametasona cuando hice crisis y nada más.
¿Y qué es lo que sentís? ¿Qué sentís en el cuerpo? ¿Qué sentís? Hiciste referencia a un cansancio muy intenso, muy profundo. ¿Qué otras sensaciones?
En el cuerpo sentís, bueno, un cansancio atroz, de ese cansancio que no te deja levantarte de la cama, que no te da ganas de comer, que no tenés ganas de ir al baño, que te pesan los ojos, sentís dolor de garganta. Yo, por ejemplo, no levanté fiebre, sí mi compañero, el bebé y yo no hicimos cuadro febril. Los tres tuvimos diarrea, por ejemplo, sí. Uh-huh. Molestia la garganta y esa tos seca, sobre todo a la noche y a la mañana. Y bueno, el dolor en el cuerpo, el dolor en los huesos, las articulaciones, que es tremendo, el dolor sobre todo.
¿Te propusieron, te anotaste en esta cuestión de la donación de plasma?
Yo no puedo donar plasma porque soy mamá lactante, pero mi compañero sí va a ser donante.
¿Porque sos qué, Flor? No te entendí.
Porque doy la teta, no puedo claro. Donar plasma en este momento.
¿Y tu compañero sí?
Mi compañero sí, así que bueno, dentro de poquito ya, porque más allá de que nos hayan dado la alta, queremos esperar un poquito más dentro del hogar para después salir, ahí sí va a ir a donar plasma.
Florencia, lo comento para quienes estén escuchando y no tienen por qué tener la información, Florencia es comunicadora, trabaja en una radio en San Nicolás y tiene una particular forma de narrar lo que sucedió, que fue muy seguida en las redes. De hecho, como dice nuestra compañera Clara, Inti, tu bebé, es casi un personaje público en San Nicolás a raíz de esta situación. ¿Querés contar un poco los aspectos que marcaron el regreso? Digo, cuando ya le dieron el alta.
El regreso es cinematográfico. Es cinematográfico el regreso. Bueno, cuando nos dan el alta, que nos traen por escrito al bebé y a mí en el hospital, que ya podríamos retirarnos, bueno, el problema era cómo nos sacaban del hospital. ¿Cómo sacaban del hospital a un bebé COVID y a una mamá COVID? Entonces, bueno, el SAME no quería subir a bajarnos, digamos, estábamos en el segundo piso, y el segundo piso tampoco nos querían bajar. Estaba complicado. Bien, entonces, lo que hacen es una camilla, la envuelven en un nylon tipo cápsula. Yo me sentía en la Guerra de las Galaxias. Bueno, entro en el horno ese de camilla con nylon, me abrazo al bebé, me cargan todas las cosas adentro de la camilla, cosa que no quede absolutamente nada con COVID al aire, digamos, y ahí me empiezan a atravesar por todo el hospital. Y la gente nos saludaba cuando nos íbamos. Nos saludaba súper alegre, o nos decía, fuerza, fuerza mamá, o bueno, ahí se va la mamá con el bebé. Era muy cinematográfico y hasta bizarro también en algún aspecto. Cuando salimos afuera, quedamos en la camilla, todos envueltos con el nylon, y bueno, ahí nos empezaron a destapar de a poco, y me pidieron que me suba, así como ordenándome desde lejos, que me suba a la ambulancia. Y todo por señas, porque tampoco me querían hablar, no sé si hablar me contagiaba, pero bueno, por las dudas no me hablaban. Claro. Con señas tipo, subite a la ambulancia. Fue muy, muy gracioso, la salida fue cinematográfica. Es más, creo que las enfermeras sacaron fotos porque, bueno, como no había antecedente de bebé con COVID ni de niño COVID, no sabían qué hacer. Entonces, bueno, sacaron fotos de todo lo que sucedió, porque realmente era entre cómico, bizarro y dramático, tenía una cuota de todo un poco, digamos.
Flor, ¿cómo fue el regreso al laburo, tanto en tu caso, si es que se produjo, como en el de tu compañero?
Bien, ninguno de los dos regresamos todavía al trabajo. Mi compañero, por ejemplo, el bar donde labura en este momento está cerrado. porque otros compañeros también dieron positivo de COVID, y a pesar de la desinfección del lugar y demás, la municipalidad decidió que cerrarlo por prevención y por precaución. Así que bueno, ellos están a la espera de poder volver a laburar y hacer servicio de delivery, porque en San Nicolás estamos en fase 4 en este momento, dado la cantidad de contagios que se dispararon de un momento para el otro. Y con respecto a mí, bueno, yo voy a estar volviendo a laburar en la radio a partir del 1 de septiembre, porque también en la radio, por más que tenga la alta, no quieren que todavía vaya, por las dudas de que el COVID no haya sido infalible y demás. Así que bueno, todavía estamos a la espera de volver los dos al laburo. Mientras tanto, acá desde casa, gestionando algunas cuestiones, también haciendo algunos laburos independientes, juntos y por lo menos bien, que eso es lo importante.
Flor, ¿les dieron desde el sistema de salud, me refiero, alguna recomendación en particular luego del alta acerca de cómo continuar con su vida cotidiana?
Ninguna, nos dijeron vida normal. Algo que destaco, porque también es bastante cómico, es la manera que te dan el alta. Te llaman por teléfono y te preguntan si te sentís bien. Si te sentís bien, te dan el alta. Si no, no. No realizan hisopado nuevo. En nuestro caso, bueno, como somos un poco persistentes, nos mandaron una ambulancia para revisarnos y ahí decidieron darnos el alta. Pero al común de la gente, lo que se hace es, pasado los 10 días, se les da un alta como progresiva, y después, cuando ya cumplen los 14, ahí te vuelven a llamar, te preguntan, ¿te sentís bien? ¿Tenés síntomas? ¿Tenés esto? ¿Tenés lo otro? Si vos decís todo que no, te dan el alta. Si vos seguís con algún síntoma, te siguen diciendo que te quedes en tu casa.
No sé si has visto la app Cuidar del Gobierno de la Nación. Yo la bajé, sí, en mi celular, y depende de los datos que das vos, de modo que realmente uno se pregunta que hasta dónde. Un poco lo planteábamos antes, ¿no? En los datos y la discusión sobre la cantidad de camas disponibles aquí en Concepción del Uruguay, en donde hay muy poquitos casos, pero en donde en la zona han comenzado a proliferar. Particularmente en Gualeguaychú está muy complicada, con cerca de 400 casos. Y uno se pregunta realmente hasta qué punto las autoridades, que le han metido tanto miedo y tantas precauciones a la población, realmente creen en lo que ellos mismos transmiten. Porque si lo creyeran, ¿cómo es posible que no tomen más en serio algunas medidas que parecerían básicas, ¿no? Como las de aumentar rápida y exponencialmente la cantidad disponible de camas de terapia intensiva, si efectivamente suponen que puede haber un momento de muchos contagios? Y no se entiende, ¿no?
Exactamente, sí. Yo creo que hay como un montón de cuestiones que están muy, muy atadas con alambre, justamente porque no saben qué hacer. No saben qué hacer. Entonces, hay cuestiones que quedan muy, muy liberadas al azar. Para mí el tema del alta me resulta azaroso. Nosotros personalmente, porque bueno, somos personas responsables, decidimos quedarnos un poco más adentro de la casa, por más que nos sintamos bien. Pero el alta, digamos, no entiendo, todavía sigo sin entender qué criterio telefónico puede haber para que vos te den un alta. Tan livianamente, digamos, sin una revisación médica. Y también, bueno, el tema del blanqueo de los casos. Hoy en día se hace un hisopado por familia. Un hisopado por familia. Se supone que si el hisopado de la persona es positivo, el grupo familiar también. Pero el número que se blanquea solamente es el hisopado realizado. No se blanquean todos los otros contagios estrechos y directos que hay. Con lo cual, no es para ser alarmista, pero bueno, así número que ustedes tengan de contagiados de COVID, multiplíquenlo por 2 o por 3. Porque es la realidad. Ese sería el número redondo de los contagiados de COVID. Que nos blanquean.
Una duda más. Mencionaste, sí, hace un ratito que sos asmática.
Soy asmática, sí.
¿Temiste en algún momento, digo, no solo por la información que manejabas, más al estar en los medios, sino por lo que sentías en tu propio cuerpo, temiste por tu vida?
Un día que tuve una crisis en el hospital, sí. Me sentí muy, muy mal. Estaba sola, aislada con el bebé, y me sentí muy mal, muy, muy mal, y dije, ay, no. Nunca había tenido una crisis que me haga doler tanto los pulmones. Y y tenía miedo, sinceramente, de descompensarme y no saber cómo manejar la situación con el niño, porque mi aislamiento, mi habitación estaba muy lejos de cualquier persona. Yo tenía que empezar a los gritos si me sucedía algo. Y de hecho, bueno, dejé al bebé en la cama y salí al pasillo y ahí llamé gente, como pude. Pero sí, realmente hubo una crisis que estuvo fuerte, que ahí sí me asusté, digamos. Me asusté porque aparte estaba sola con el bebé y no sabía muy bien qué hacer.
La última, Flor.
Sí.
¿Tenés ganas? ¿Pensaste, te sale la idea de transmitir algún mensaje a las personas que hasta el momento han sido espectadoras de esto? Tanto a quienes no creen mucho en la existencia de la pandemia, viste que hay mentalidades y explicaciones conspiranoicas para tirar para arriba, ¿no? Pero tanto a esas personas que no creen demasiado en la pandemia, como al contrario, a las personas que se han alarmado al punto de estar verdaderamente temerosas por su propia vida o la de sus personas queridas.
Sí, hay dos mensajes fundamentales para mí que son los que se tienen que dar. Uno es en cuestión salud. El virus, si te agarra flojo de defensas, ahí sí te hace muy mal. Vital, tomar vitaminas, comer bien y dormir bien. Si el virus te agarra más o menos con una defensa medianamente estable o alta, lo pasás como una gripe. Ese, por ejemplo, fue mi caso, que a mí solo se me complicó por el asma. Pero después la otra sintomatología la pasé bastante bien. Y lo otro que voy a decir es ya más una cuestión social, y es el hecho de que no criminalicen al enfermo de COVID. El enfermo de COVID no tiene ganas de tener COVID. Con lo cual, no lo persigan, no le digan te vamos a pagar el hisopado para ver si tenés o no, no pidan nombres, no pidan datos de su trabajo, dónde laburan, no pidan nada, dejen a las personas que transiten su aislamiento tranquilas. El enfermo de COVID no tiene ganas de tener COVID, no es que buscó, quizá algunos sí, no lo sé, en nuestro caso no fue así, y el que no cree que el COVID existe, sí existe. Lamentablemente, abran los ojos porque sí existe, esta es real, es altamente contagioso. En nuestro caso, mi compañero se contagió COVID solamente por saludar a una persona, no estuvo más de 5 minutos con la persona y se contagió. Así que el virus existe, pero no es para criminalizar a nadie. Al contrario, apoyen a la persona, denle buena vibra, decirle que tenga una recuperación pronta, que lo pase lo mejor posible. Y vital, bueno, descanso, buena alimentación y ingesta de vitaminas.
Florencia La Rosa, muchísimas gracias.
A ustedes, chicos, un abrazo enorme.